Señoras y señores, está con nosotros la ministra del Interior, Carolina Tohá. Gracias por venir a nuestra radio a contestar algunas preguntas, a conversar con nosotros, y gracias por venir a Osorno. ¿Cómo ha sido su visita, Carolina?
Muy rápida. Bueno, esta visita se organizó para participar en un encuentro nacional de concejales y concejalas que tiene sede hoy día en la ciudad, y con motivo del viaje aprovechamos de hacer algunas actividades adicionales, entre otras visitarlos a ustedes aquí.
¿Qué le parece, Osorno? ¿Ha venido seguido muchas veces?
Mire, le cuento una cosa muy divertida. La última vez que vine a Osorno fue para otro encuentro de concejales y concejalas.
Ah, sí, la
misma. Muy chistoso, muy chistoso.
¿El 2018 fue eso?
Algo ahí. No, fue el 2010.
Ah, antes.
El 2010, y fue en el mismo lugar, fíjese. En el mismo lugar de hoy día, entonces fue como un déjà vu. Hoy día me vi ahí en el mismo lugar. No, quizá cambiaron los concejales, me imagino, en el camino.
Y algunos algunos concejales. ¿Qué le son alcalde, Dios?
Bueno, de hecho, el alcalde que me recibió en el aeropuerto era concejal cuando vine la vez pasada. Ahí estaba ahí, lo vi muy posicionado. Fuimos juntos a visitar un proyecto muy bonito, muy interesante, de un sistema de televigilancia de la ciudad, que me pareció, me llamó realmente la atención lo bien organizado que está. Estuvimos también, después del evento, pasamos a un centro de atención a víctimas que se llevan desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es una red que hay en todo el país, pero el de acá, el de Osorno, ha tenido, se ha proyectado en el último tiempo, porque tiene una sede nueva y el equipo que trabaja ahí muy, muy, digamos, comprometido. Muy interesante escuchar la experiencia de trabajo de las profesionales que están a cargo del centro.
Ministra,
y la ciudad me ha parecido que está muy linda, ¿qué quiere que le diga?
Está bonita, le
gusta. Está muy verde, es maravilloso cuando uno viene a Santiago, aterriza acá. Es como de ensueño ver desde el cielo este paisaje.
O sea, no pasó por Puerto Montt, se vino directo a Osorno.
No, directo, directo. Aterrizamos aquí directamente.
Bueno, le presento. Está a su lado nuestro panelista. Este es un programa de debate ciudadano, todos los días. Es muy tradicional, tiene casi 19 años. No tanto. 2009, claro, 11 años. Y aquí han pasado presidentes, presidentas, senadores, senadora. De hecho, el alcalde local fue nuestro primer panelista, uno de los que primero partió con nosotros, y así muchas figuras más. Y se han incorporado personas que nos acompañan 10 años ya. Aquí, uno de ellos es Luis Álvarez. Él es el presidente de ACUS, Asociación de Consumidores de Osorno, pero su profesión es profesor y es inspector del Liceo Comercial.
Mucho gusto.
Y demócrata cristiano, va a decir. Así que,
mucho gusto conocerlo.
Oiga, o sea, una vida activa total.
Una vida multipropósito.
Claro.
Y acá está nuestra joven periodista, ella, que está a cargo de todo lo que es prensa de la Mega, Brisa Cárdenas.
Un gusto, Brisa.
Y bueno, usted saludó a Pati, nuestra revoltosa, que siempre está nuestra colega.
Por ahí anda.
Le pregunto, Brisa, tú me interrumpes, también Luis, pero yo le voy a preguntar inmediatamente, ¿cómo estuvo el cónclave ayer que tuvieron en la capital? El que llamó al presidente.
Sí, la verdad, mucho mejor de los pronósticos. Había, la verdad, la firme, harto miedo con esa reunión. Porque como por la prensa, las figuras políticas se dicen tantas pesadeces, a veces uno dice, lo junta todo y va a armar, quién sabe qué pelea se va a armar. Y la verdad es que fue como todo lo contrario. El juntar este grupo humano, que son, digamos, los parlamentarios y parlamentarias que son apoyan al gobierno, y los partidos políticos que son parte de las coaliciones que respaldan al gobierno, fue un espacio donde se pudieron decir las cosas de otra manera, donde se ahondó en las razones por las que estamos juntos, a pesar de que hay diferencias, donde se...
Hay mucha diferencia, no, perdón, que la interrumpa.
Yo creo que las diferencias que hay respecto a las cosas que nos unen son inferiores.
¿Sí?
Pero eso no hace que las diferencias no sean importantes. El tema con las diferencias es cómo uno las trata, ¿no? Cuando eres aliado, uno trata las diferencias de una manera distinta que cuando no tiene nada que ver.
Su rol es importante, pues.
¿El mío como ministra?
Claro,
bueno, claro que sí.
Claro
que sí. Por eso hicimos esta reunión, digamos. Es parte de nuestro trabajo el buscar una manera, sin perder la diversidad, de procesar las diferencias de un modo que contribuya a la labor de gobierno y que no sea un obstáculo.
Ministra,
y yo creo que ayer se avanzó en esa dirección.
Oiga, muy difícil el trabajo suyo, supongo, porque llegar a una cartera de ese nivel con los altos índices de violencia, de inseguridad, que ya lo voy a tocar porque aquí en la zona también ya están llegando algunas preguntas. Pero la llevo a otro tema. Parece que ayer salieron fortalecidos ustedes, porque hoy día salió Vladimir Osedić como presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo algún trabajo en específico en este de aunárselo?
Bueno, yo creo que hubo un trabajo muy importante en las últimas semanas, porque había un acuerdo de mayoría en la Cámara de Diputados que se rompió. Hubo distintas diferencias que impidieron que se cumpliera, y cuando eso pasó, todo indicaba, digamos, que el sector que apoya al gobierno iba a perder la conducción de la Cámara. Uh-huh. Pero no fue así, porque hubo una capacidad de reponerse a esas diferencias, de buscar un nombre que concitara acuerdos amplios, de reconstruir acuerdos, por ejemplo, con la Democracia Cristiana, a pesar de que no todos los sectores de la Democracia Cristiana estuvieron en el acuerdo, la mayoría estuvo, y se logró conformar una mayoría de personas que sienten que en momentos como este es importante, digamos, a quien se pone a la cabeza la Cámara de Diputados. Yo creo que la figura de Vlado Mirosevich logró convocar también por las características personales que él tiene, ¿no?
Oye, lo que pasa es que
más allá de los bloques políticos, digamos, él es una persona que en general inspira bastante confianza. Ahora, nosotros quedamos bastante, digamos, preocupados también por lo que pasó con la candidatura de Carol Cariola. Ella es una persona, una mujer que ha dedicado su vida desde muy joven a la actividad política, y hubo una manera como de echarse hacia atrás del compromiso que había, poniendo una serie de adjetivos calificativos en torno a su rol político, a sus convicciones, que yo creo que fue algo muy complejo, porque en el Parlamento yo fui parlamentaria, fui 7 años parlamentaria, y me tocó varias veces participar de acuerdos con personas de la oposición, de la derecha, incluso personas que habían sido parte de los gobiernos dictatoriales, pero había un compromiso, y cuando había un compromiso se cumplía. Entonces, que se cumpla siempre el compromiso, menos cuando se trata de una mujer comunista, es complicado, fue doloroso. Ahora, sí, todo se repuso este esfuerzo de unidad y se logró este acuerdo en torno a Vlado, y estamos bien satisfechos por eso.
Don Luis. Sí.
Ministro, mira, a propósito de lo que usted mencionaba con respecto a lo que sucedió con Carol Cariola, que nosotros lo comentamos acá al inicio del programa, precisamente lo que veíamos es que uno de los vetos, entre comillas, cierto, que se hablaba precisamente, tenía que ver con el rol que ella jugó para el tema del plebiscito, que ella fue una de las abanderadas, una de las voceras, cierto, del apruebo. Pero Vlado también ocupó la misma función. Una representaba al Partido Comunista y el otro representaba al Frente Amplio. Y sin embargo, hoy día hubo una votación y salió elegido. Esos son los cuestionamientos que se hicieron en algún momento, pero son las rarezas del mundo
ahí
político.
Ahí uno ve que tan grave no era, porque otra persona que igual fue vocero fue aprobado.
Entonces, yo creo que ahí un poco se da la razón a cuando Carol Cariola, cierto, se queja públicamente por las redes sociales diciendo que aquí hubo un poco de misoginia. Y de repente un poco le damos la razón frente a esto, lo que sucede hoy día. Pero yo quería preguntarle con respecto de este cónclave, ¿cierto? Que obviamente yo sé que es para marcar una ruta, pero ¿cuánto de ese cónclave tiene que ver con las encuestas? ¿Cierto? Que nosotros hemos visto últimamente que han ido apareciendo, ¿cierto? Y el presidente, el gobierno ha ido bajando en el apoyo popular, principalmente el presidente. ¿Cuánto de ello tiene que ver este cónclave y cuánto de ello se marca en la ruta, estas encuestas?
A ver, yo le diría lo siguiente. Yo he estado cercana a varios gobiernos en distintas etapas. Uh-huh. Y esta necesidad de trabajar con las coaliciones, los sectores políticos que apoyan, siempre está. Cuando uno está bajo la encuesta, cuando está más o menos, cuando está alto. Porque en Chile tenemos un sistema político que impide, siempre los gobiernos son gobiernos de coalición. Nunca es como en otros países, a veces, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Ahora hay un presidente demócrata que lo apoya su partido y listo, todo ordenado. Pero cuando son gobiernos de coalición, uno está trabajando con fuerzas distintas. Y es muy necesario darse espacio para escucharse, ponerse de acuerdo, resolver diferencias. Y eso, si uno está arriba, si uno está al medio, si uno está abajo. Ahora, el tema de las encuestas, ¿qué tiene que ver aquí? Yo creo que hay que asumir que una parte de los problemas que hay que resolver es que el gobierno del presidente Boric conformó una alianza de gobierno entre la primera y la segunda vuelta. No era una alianza que venía de antes. Entonces, todas las dificultades del trabajo junto impactan en la opinión pública. Porque a la gente no le gusta tener un gobierno en que las fuerzas que lo apoyan pelean entre ellas. Uno quiere que quien gobierna tenga al centro, digamos, cumplir los compromisos, resolver los problemas, y no las peleas internas. Entonces, yo creo que parte de problemas que han afectado a la opinión pública, efectivamente, es esta dificultad de trabajar juntos y de alguna manera procesar de otra forma las diferencias, porque yo creo que las diferencias en sí mismas no son el problema. El problema es cómo tú las tratas, sobre todo cuando eres aliado. Tienes que encontrar una forma, digamos, más cuidadosa de llevar adelante esas diferencias.
Ministra, ¿no es peligroso para la democracia? Y eso, la historia, yo lo he dicho varias veces, acá lo hemos hablado con los panelistas, lo señala cuando se divide en pequeños grupos políticos, muchos partidos que al final provocan situaciones que ya históricamente conocemos en Europa, por la Europa de la Segunda Guerra Mundial. No quiero entrar en ese tema, aquí mismo en Chile empezó a ocurrir en un momento dado y se repite el ciclo. ¿No ve usted que aquí está pasando algo que puede ser perjudicial para la política en Chile?
Absolutamente. O sea, lo digo como ministra y lo dije antes de serlo, la fragmentación política es una dificultad. En primer lugar, porque hay que imaginar que las personas, la política se hace para darle opciones a las personas y que puedan elegir distintas visiones. Cuando esas opciones son indefinidas, son demasiadas, y uno ve 6 partidos que representan políticamente más o menos lo mismo, se hace imposible para las personas seguir la política, no la entienden. Empieza ya a ser no una cosa de contenido, de una mirada de país distinta, de una orientación, sino de grupos que se pelearon, entonces se subdividieron. Eso a la ciudadanía le importa muy poco. No lo comprende, no le interesa. Entonces la política se empieza a volver distante, ajena, difícil de seguir. Y lo segundo que pasa cuando hay fragmentación es que empieza a haber demasiados intereses de grupo. Y la política se gasta mucha energía en la transacción, en el acuerdo entre estos pequeños grupos. Y la idea es que la energía principal se gaste más bien en conectarse con las personas, claro, más que en resolver estas diferencias de grupo. Entonces, la fragmentación es un problema. Ahora, ¿cómo se corrige la fragmentación? Bueno, eso es parte del debate constituyente, porque hay sistemas políticos que incentivan la fragmentación y hay algunos que lo desincentivan.
Claro.
Y el que nosotros tenemos actualmente, en gran parte, lo incentiva. Por eso es tan fácil dividirse, armar un nuevo partido. Te da muchas recompensas el sistema, ¿cierto?
Yo sé que por una concepción, perdone que le interrumpa, por un concepto político, por formación y todo, ideal y todo lo demás, póngale lo que quiera, usted nunca va a estar de acuerdo, porque algunos ya están diciendo era mejor el sistema binominal, que permitía que todos estos partidos pequeños se unieran en una opción, al estilo norteamericano, como de alguna manera, digamos.
Pero, ¿sabe qué? El sistema binominal, desde el punto de vista de evitar la fragmentación, tenía virtudes. El problema es que tenía otros defectos. El mayor defecto que tenía es que no había perdedores. Llevaba un empate forzado.
Eso es verdad.
Entonces, una democracia en que al final el voto no dirime nada.
No era realidad.
La gente dice, bueno, yo aquí estoy eligiendo aquí, sea lo mismo lo que vote, al final siempre está como repartido de antemano el pastel. Entonces, esa parte era muy compleja del sistema binominal.
Pero no sería mejor. Bueno, no voy a
echar. Es que hay sistemas que combinan lo mejor de los distintos mundos. Permiten la competencia, cosa que el binominal en realidad no permitía, pero promueven más mayoría que este. O por lo menos castigan la fragmentación extrema que este no lo hace.
¿Está cansada, ministra? Yo supongo que sí.
Yo la verdad, desde que estoy en este cargo, estoy...
No, en la agenda de hoy.
No, es que la verdad, hay una cosa que ya no me canso, no sé qué me pasa. Es tanta la tarea, es tanto lo que hay que hacer que me salen, no sé, una energía.
Es que quiero llevarle a un punto clave, dentro de todo lo que la gente, la audiencia, digamos, ha planteado, que es el tema de la seguridad. Y la seguridad hoy día tiene otro, tiene otra muralla, digamos, tiene otro problema, que lo hemos visto en las noticias, 27-28% menos de carabineros para cubrir las necesidades de seguridad. ¿Cómo lo piensa el Ministerio del Interior resolver eso?
Lo que ha pasado con carabineros en los últimos años...
Que subió en la encuesta otra vez.
Sí, de digamos, valoración ciudadana. Lo que ha pasado con carabineros el último tiempo es que, producto de la pandemia, nosotros se vio obligado, digamos, el sistema a bajar el reclutamiento de policías por el tema del distanciamiento social. Entonces, se formaron policías menos que lo habitual. A eso hay que sumarle que en paralelo tuvimos un cambio en el perfil del delito en Chile. En Chile hemos tenido en los últimos años un incremento del uso de armas. Hemos tenido el recurso del homicidio como algo que se practica con una frecuencia que nunca antes conocimos.
Sí.
Y hemos visto la penetración de armas, de grupos organizados en distintos ámbitos, no solamente en el narco, que es muy tradicional, pero por ejemplo también en el robo de vehículos, es muy frecuente, en el mismo tráfico de armas que abastecen a los otros delincuentes. Hay grupos organizados que son grupos más sofisticados en el fondo. No son solo organizados en el sentido de que son varias personas que trabajan juntas en esta actividad delictual, sino que son más sofisticados, manejan información, se coordinan entre ellos, tienen formas, digamos, estrategias de actuación mucho más violentas. Y en paralelo, en esos mismos años, lo que fuimos teniendo nosotros en Chile fue un debilitamiento de nuestros organismos a cargo de la seguridad. Pérdida de respaldo popular, deslegitimación. Bueno, servicios de inteligencia, lo que hemos tenido es que llevamos años discutiendo un fortalecimiento, una ley de inteligencia y no ha habido acuerdo.
¿Cómo lo hacemos, digo?
Vamos a darle ahora espacio a la posibilidad de un acuerdo. No sé si ha escuchado mencionar que estamos trabajando en un compromiso transversal en seguridad. Y uno de esos temas es la ley de inteligencia, fundamental.
Estuve viendo, lo comenté, en el Senado estaban los senadores, estaba el ex secretario de la ONU,
el senador José Miguel Insulza,
discutiendo, y estaban de acuerdo con Moreira, cosas extrañas.
Sí.
Y Osandón estaba discutiendo que no. Bueno, estaban llegando a un acuerdo, porque la idea era que no quede todo en manos de la fiscalía de un sector, que no sea monopolio de un sector. Pero ese tema lo va a usted a explicar después, porque supe que está reorganizó ya todo su equipo para toda esta materia de seguridad.
Bueno, estamos teniendo hartos cambios, porque se ha cambiado el perfil del delito, tiene que cambiar también la estrategia de las instituciones. Y en ese cambio, una cosa que hemos hecho en estos meses, y que el próximo año vamos a hacer mucho más con la ley de presupuesto, es apostar a fortalecer las instituciones. ¿Fortalecerlas en qué sentido? En primer lugar, tener instituciones con mayores capacidades técnicas. Mayores capacidades técnicas, eso significa más profesionalizadas, con más recursos tecnológicos, con más coordinación. A ver, en el delito, en la seguridad, en la investigación, lo más importante es la coordinación. Pensemos típico estas cosas que uno escucha, los detuvieron, pues quedaron libres. ¿Por qué pasa eso?
Por tomón.
Es que eso es otra cosa. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Lo que sucede habitualmente es que se hace una detención, esa detención después tiene que ser tomada por un fiscal, claro, y tiene que presentarla ante un juez. Pero si ese trabajo entre las policías que hacen la detención, el fiscal que es el que se presenta ante el juez, y el juez que es el que va a considerar la evidencia que le llevan, no está bien aceitado, el resultado va a ser que la detención va a terminar en nada. Porque si la evidencia no es suficiente, si usted detiene a alguien que cometió un delito pero no tiene pruebas, no tiene nada. No tiene nada, porque tiene que ir donde un juez y demostrar que esa persona cometió el delito. Entonces, la coordinación es fundamental aquí. Que sepa la policía cuando actúa qué tipo de pruebas se van a validar, cuáles no. Que tenga los elementos también que la fiscalía va a considerar para presentar y convencerse de que tiene una causa para llevar ante el juez. Entonces, tenemos ahí que hacer un tipo de trabajo que no es cada institución por su lado, sino juntas trabajando.
¿Usted, ministra, controla todo eso? O sea, el ministerio.
No, no lo controlamos.
Pero a lo mejor empleé mal la palabra.
La planificación viene todo del ministerio. Lo podemos promover. Por ejemplo, ahora tenemos una instancia que ha sido muy valiosa, fue central en la formulación del presupuesto, que son los consejos contra el crimen organizado. Eso está funcionando ya en la mayoría de las regiones del país, nos faltan algunas. Y lo que hace ese consejo es que reúnen una misma mesa a las dos policías, Carabineros, la BDI, a la Fiscalía, a Gendarmería, al Servicio de Impuestos Internos, a Aduanas, a Directemar, a los delegados regionales, y se sientan a mirar el perfil del problema de seguridad. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo nos podemos coordinar? Por ejemplo, Aduanas es fundamental porque tiene que pesquisar cuando entra por las fronteras la droga o las armas, ¿verdad? Y eso está relacionado también con la manera en que actúa Directemar. Directemar es el que controla las fronteras marítimas del país. ¿No? Ellos ven todo el tema del ingreso de mercaderías por el mar, tanto legalmente como ilegalmente. Entonces, a cada uno de ellos se le ha ido levantando, digamos, sus necesidades, sus problemas, y el presupuesto se formuló a partir de lo que ha salido en esas mesas. Y se va a administrar de manera que esos recursos que se están entregando para el crimen organizado no solo vayan a cada organismo por separado, sino que vayan a estrategias abordadas en conjunto con el del lado, porque eso es lo que nos va a permitir realmente ser tanto o más sofisticados que las bandas que tenemos al frente, que de alguna manera avanzaron en este tiempo cuando nosotros estábamos en el camino contrario. Las policías debilitadas, con menos reclutamiento, con baja inversión. Hemos visto que los presupuestos de los años anteriores no fueron de la mano con todas las cosas que se decían, ¿no? No hemos tenido aumento, sino más bien estabilidad y algunos años incluso reducción de los recursos.
¿Y usted considera, a propósito de ese tema, antes que se me escape, que el aumento es efectivo el que se hizo este año en el presupuesto de seguridad?
Totalmente. O sea, que la manera en que están asignados y pensados los recursos del próximo año es muy interesante, porque primero porque está en esta lógica que, como le digo, en lugar de pasarle a cada organismo su plata para que haga con ella lo que le parezca, estas platas están traspasadas en virtud de unos convenios que van a ser, que vayan dirigidas al trabajo conjunto de los organismos contra el crimen organizado,
ahora
estas
mesas. Ahora entiendo la organización.
Esa es la primera diferencia. La segunda es que las platas que van para los temas de prevención, por ejemplo, lo que apoya la compra de vehículos municipales, o las cámaras de seguridad, o las luminarias que se ponen en los espacios públicos, antes se entregaban en unos concursos. A cada municipio presentaba proyectos y el que presentaba mejor proyecto se llevaba la plata. Ahora va a ser distinto, ahora se van a presentar según las necesidades. Entonces, en esa comuna donde hay pocas luminarias y el municipio no tiene recursos para presentar un buen proyecto, se le va a poner un equipo técnico para armar un buen proyecto y que haya luminarias. Porque lo que nos importa a nosotros es que la gente tenga luminarias. No nos sirve que si el municipio no puede presentar un buen proyecto, castiguemos a la gente.
No, claro.
¿Entiendes? Eso no es justo.
¿Y quién va a ser el responsable de que
la Subsecretaría de Prevención del Delito?
O sea, va a tener potestad sobre ese tema.
Exactamente.
Ellos van a articular esa ayuda.
Sí. Exactamente.
Sí, ministra, mire, a propósito de lo que usted está mencionando, bueno, yo soy parte del Consejo de Seguridad Pública acá, Osorno, así que por lo tanto conozco bien de cerca, ¿cierto?, cómo hay que estar todos los años generando concursos, proyectos para poder lograr tener inversión. Y hoy día se cambia la metodología. A propósito de la planificación que usted mencionaba, ¿cierto?, y de esta nueva lógica que está asumiendo el gobierno, mayor presupuesto, mayor coordinación, pero hay un tema, todos sabemos que la seguridad es el principal tema de preocupación de los ciudadanos hoy día.
Así es.
Pero, ¿cómo abordamos la principal preocupación, que es la percepción de inseguridad que existe? Porque ese es el porcentaje más alto, o sea, bordea casi el 80%. ¿Cómo abordamos ese tema que es tan complejo?
Bueno, lo primero es que yo creo que hay que entenderlo bien, ¿no? Porque, ¿qué es lo que nos dicen los datos? Los datos dicen que en Chile la cantidad de delitos no ha cambiado mucho en los últimos años. Todos sentimos que la delincuencia está desatada, pero eso no es porque haya mucho más delitos. Segundo, tampoco es porque hayan aumentado los delitos violentos. Mira lo que estoy diciendo. Los delitos violentos más o menos están estables. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿La gente se está contando un cuento con esto de la inseguridad? No se está contando un cuento. Tiene razón en tener miedo la gente, porque lo que ha pasado es que los delitos violentos, que en su conjunto no han aumentado, se han vuelto más violentos. Entonces, los delitos violentos hoy día se cometen con armas. Antes se cometían sin armas, o era raro que hubiera armas. En los delitos violentos es mucho más frecuente que las cosas terminen en un homicidio. Por ejemplo, un delito común, un robo en un supermercado. Hace pocos días atrás hubo un caso que me impresionó, me lo explicaron en la mañana cuando me dan el reporte de seguridad, un robo en un supermercado. En un supermercado, ¿qué es lo más caro que usted se puede robar? Una botella de alcohol probablemente, ¿no? Una botella de pisco, eso quizás, no hay nada más caro que eso. Bueno, una persona que fue a robar a un supermercado, esos robos que del punto de vista como de los grandes números del delito se consideran delitos muy menores, lo salió persiguiendo un guardia de seguridad, se dio vuelta, le clavó un cuchillo en el cuello y lo mató. Bueno, entonces ese tipo de delito es un delito violento, claro, pero ¿por qué da tanto miedo? Porque esa persona la asesinaron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacernos cargo de la cantidad de armas que estamos teniendo. Enfrentar con una estrategia muy específica los homicidios, que es algo que en nuestro país tuvo un salto muy grande el año antepasado y este año de nuevo lo está teniendo. Y en tercer lugar, las bandas. Porque las bandas, ¿qué es lo que hacen? No solo cometen delitos, las bandas intimidan, las bandas controlan el territorio, las bandas empiezan a chantajear y tienen a las personas calladas porque las tienen amenazadas. Es un tipo de delito que coloniza el espacio a su alrededor
y eso
causa mucho miedo.
Y eso no es xenofobia, lo dijimos adelante, pero ha habido mucha de esta manifestación criminal que no la conocían los chilenos. Estuvimos... lo dije en la mañana, no lo voy a decir de nuevo de la misma manera, pero la Pati que está ahí se acuerda y la gente reaccionó igual. No estábamos preparados para este tipo de cosas. Entonces parece que pasamos por tontito, por no decir otra cosa. Y sin embargo, se puede hacer algo. La pregunta es la siguiente, porque ya nos están apurando. Oye, ¿a qué hora sale el vuelo?
Que tenemos que despegar avión. No, sí, el vuelo es un vuelo de nuestro, el avión institucional de Carabineros, pero hay un horario hasta el cual puede despegar por tema de la luminosidad.
Denos un poquito más, que no todos los días tenemos el gusto de tener...
Si el sol perdonará, hable con el sol, no es cosa mía.
Oiga, no todos los días tenemos aquí a la primera autoridad encargada de seguridad, porque usted es ministra del Interior y Seguridad Pública.
Así es.
Y como este es un tema latente, que todos los días lo tratamos, aprovecho esta situación. Quiero preguntarle por Carabineros, me preocupa eso. Carabineros, 28%, casi un 30%, ¿cómo lo van a hacer para incentivar a que quieran ir mejorando sueldo, mejorando, no sé, ¿tiene, hay un plan por ahí?
Hay muchas cosas que hacer, pero hay algunas que ya estamos haciendo. Entonces yo en lugar de hacer anuncios voy a contar las que estamos haciendo y cuando estemos haciendo otras se las cuento.
Okay.
Primera cosa, recuperamos el reclutamiento.
Ya.
¿Ah? O sea, estuvimos varios años en que en lugar de los 1.400 carabineros que se debían reclutar, se estaba reclutando la mitad. Ahora estamos de nuevo reclutando los 1.400.
Qué bueno. Bueno,
eso es lo primero.
Qué bueno.
Segundo, hemos tomado medidas para reforzar las dotaciones, haciendo llamados a personas retiradas, que se les incentiva a volver a prestar algunos servicios y complementar la labor de las policías. Uh-huh. Pero lo más fuerte que hemos hecho, lo que va a ser la gran diferencia, es que les estamos entregando a carabineros dotaciones de vehículos que por años les fueron negadas. Y eso de dos modos. Primero, cambiando el parque automotriz que ellos tienen. Hoy día la mitad de los autos policiales, la mitad, el 50%, tiene la vida útil vencida. Eso significa que un tercio de los autos de carabineros están todos los días en el taller. Un tercio. Imagínense, están todos los días en el taller. Entonces, cuando faltan los vehículos, en el fondo, ¿qué es la falta de vehículos? Es menos carabineros.
Claro.
Es menos carabineros porque
menos
no,
patrullaje.
Menos patrullaje, control, menos presencia, más tiempo de respuesta, o sea, más demora en la respuesta, menos cercanía. Entonces, este plan, digamos, va a significar que vamos a tener en 3 años toda la vida útil de los vehículos vigentes. Este año vamos a comprar más de 1.000 vehículos. Ya hemos comprado varios el 2022, el 2023. Con el presupuesto vamos a aumentar en 1.000 vehículos nuevos. Y a eso estamos sumando un programa que se está aplicando aquí en Osorno y que lo queremos extender hacia muy exitoso, que son los patrullajes conjuntos, que han facilitado que municipios y carabineros trabajen juntos ocupando los vehículos municipales, haciendo patrullaje entre inspectores municipales y carabineros. Así hacemos cundir la dotación y además nos complementamos, que es clave, como les decía antes, para trabajar de forma efectiva.
¿Sí?
Exactamente.
Qué bueno. Entonces, no nos tenemos que preocupar por el llamado que se hace a carabineros.
No tenemos que preocuparnos, tenemos mucha tarea que hacer acá. Ninguna de las medidas que hemos tomado por sí sola va a ser suficiente. Va a haber que profundizar, va a haber que insistir, va a haber que tomar más medidas, pero yo creo que estamos avanzando en el rumbo correcto.
Bien, señor. Una pregunta para cada uno.
Antes de que se vaya,
el sol
y usted, ambos. Le quería preguntar, parte del proceso que usted mencionaba de reformular o redistribuir, digo, el tema de los recursos, las disposiciones. Usted mencionó en algún momento, y también lo pudimos revisar, del tema de la modificación de lo que van a ser los delegados presidenciales.
Sí.
Esta figura está, ha sido anunciado hace muy poco nada más con el tema del gobierno, ¿cierto? Y que justamente hay un delegado en cada una de las comunas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿De qué
las
manera
regiones
se va a reformular?
Exacto. A ver, por ahora la institucionalidad que tenemos se va a cumplir. Y la estamos, de hecho, reforzando para que los delegados y las delegadas son los representantes del presidente de la República en el territorio. Entonces, estamos apoyándolo, estamos entregándole más orientación, estamos haciendo un trabajo mucho más estrecho para que esa presencia se sienta y se refuerce. Pero lo que queremos a futuro es cambiar esta institucionalidad, porque en Chile hicimos una descentralización a medias. Entonces, la manera en que se resolvió esta figura del gobernador y el delegado no está bien resuelta. Por eso el presidente tomó este compromiso de eliminar esa figura como hoy la conocemos. Pero no la vamos a eliminar para que el gobierno desaparezca de las regiones, sino para mejorar y poner al día, digamos, su presencia de un modo que sea coherente con un proceso de descentralización como el que hoy día tenemos en Chile.
Ya, ahora me van a meter un juicio, así que hay que irse. Oiga, mire, lamentablemente hay una operadora en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, se llama Alexa, es de Santiago. La radio se escucha internacionalmente, y en la capital y en varios puntos del país. De hecho, están todos muy pegados acá. Pero le pregunto lo siguiente, cortito, tío, se vaya. Dice, Alexa, que trabaja en el Arturo Merino Benítez, ella es operadora aérea, y dice, señora Benítez, buenas tardes, todos los autos de carabineros, ¿los están reponiendo los mismos que destruyeron en el estallido social o le están agregando más autos y porque no son blindados por lo que veo?
No. A ver, esto que yo estoy diciendo es la reposición del parque habitual.
Okay.
Pero eso en paralelo tiene otro programa donde están comprándose vehículos de otro tipo, que son los vehículos especiales que llamamos. Por ejemplo, en la Araucanía se compraron una serie de vehículos blindados especiales, o se están comprando vehículos todoterreno que se necesitan en ciertas zonas, que son como autos que cumplen funciones particulares para cierto tipo de actividades. Y algo que vamos a hacer, que todavía no puedo anunciar porque estamos trabajando, es que esta compra de vehículos también va a incluir un sistema de mantención distinto, para que cuando los autos fallen, no estén fuera de circulación semanas y semanas, sino que tengan una reposición rápida.
Muy bien. Y Carolina Montserrat Toa Moral. ¿Le dijeron alguna vez Monserrato? No, sí. Bonito nombre. Sí, bonito nombre.
Tengo algunos amigos que solo me dicen Monserrato.
Bueno, ella, ministra del Interior y Seguridad Pública desde el 6 de septiembre de 2022 en el gobierno de Gabriel Boric. Muchas gracias por la visita. Gracias.